vamos a ir con nuestra siguiente entrevista y bueno, es que con motivo de una charla que tenía lugar el 6 de febrero en Recaleor, dentro de esa campaña de solidaridad con Venezuela, con la comuna, el Maizal en concreto, pues bueno, teníamos a nuestros dos invitados aquí en Gasteiz, y es que bueno, pues estamos con Cira Pascual, parte de la Fundación Paquito Arriarán, y con Chris Gilbert, colaborador de la EN y Rebelión. Kaixo, eguerdion.
Kaixo.
Kaixo.
Bueno, además ambos son profesores de estudios políticos de la Universidad Bolivariana de Venezuela, creadores del programa de televisión Escuela de Cuadros y autores del libro Venezuela, de Presentas Struggle, Voices from the Bolivarian Revolution, Venezuela, el presente es de lucha, voces de la revolución bolivariana. Y bueno, pues es precisamente por donde queremos empezar, ¿no? Es un trabajo que bueno, aún no se va a presentar, aún falta tiempo, ¿no?, para que se presente, pero que bueno, ya lo habéis realizado. Y bueno, precisamente la charla de hoy tiene también ese título, ¿no? Venezuela, el presente es de lucha. Bueno, hablarnos un poco de este trabajo, de cómo surge, de su objetivo y de qué está compuesto.
Bueno, voy a empezar por la parte como más sencilla para ubicarnos. El presente es de lucha es un libro que, una compilación de entrevistas que Chris y yo hemos realizado durante un periodo de aproximadamente un año y medio en Venezuela, ¿no? Un libro en el cual, cuyo objetivo, bueno, mejor dicho, las entrevistas, con las entrevistas nuestro objetivo era darle la voz al pueblo venezolano. Históricamente el proceso bolivariano ha sido un proceso que se ha caracterizado por darle la voz a un pueblo en lucha, ¿no? Uh-huh. Entonces, sin embargo, pues por múltiples razones, de alguna forma se le ha quitado la voz al pueblo venezolano. Y nuestro objetivo con estas entrevistas es precisamente trabajando con pues gente del movimiento comunero, feministas, campesinos y campesinas, diferentes personas, intelectuales orgánicos, pues retomar el sujeto pueblo y ponerlo de nuevo en el centro del debate.
Uh-huh. No sé si quieres añadir.
Sí, bueno, algo. Quizás se puede decir que hay una perspectiva hasta teórica que rige un poco nuestro proyecto. Es que, en cierto, uno puede ver que tanto la oposición, por supuesto, no tiene mucho interés en el pueblo como sujeto, pero lastimosamente el chavismo oficial, por varias razones que podemos tratar un poco más adelante o ofrecer hipótesis sobre eso, pero por lo general la perspectiva de ese chavismo oficial es que el pueblo o los venezolanos son meramente víctimas, y sí son víctimas. Son víctimas de las sanciones norteamericanas, son víctimas de la crisis mundial, son víctimas de la caída del precio del petróleo. Pero además, más allá de ser víctimas, también son sujetos. Y creo que eso es uno de los grandes aportes del chavismo, ¿no? Llegamos a Venezuela en 2006, en un momento de alza, y lo que vimos era un pueblo en movimiento, en lucha, un pueblo que no es meramente pasiva, como es la imagen de la víctima, sino un pueblo que tiene la capacidad de plantear proyectos como el socialismo, como la ampliación de la democracia, y perseguir esos proyectos a través de una lucha. Entonces, nosotros queremos restaurar un poco este concepto del pueblo como sujeto, un sujeto activo, revolucionario.
Uh-huh. Y en esas entrevistas, ¿cómo habéis hecho la selección de quienes se iban a participar en ellas? O supongo que también sería difícil, ¿no?, hacer esa elección. Bueno, pues supongo que habrá muchas cosas que se hayan tenido que quedar fuera por espacio, ¿no?
Bueno, sí, básicamente, como te decía, pues estas las entrevistas las hicimos durante un periodo de un año largo. Uh-huh. Y nuestro objetivo pues era trabajar con el movimiento popular nosotras tenemos mucho, como decía Cris, desde el 2006 vivimos en Venezuela, desde el 2006 activamos con el Movimiento Popular Chavista, tenemos un compromiso y somos parte de ese proyecto. Entonces, por eso más o menos teníamos un cuadro, tenemos un mapa de las diferentes voces del movimiento popular. Entonces, pues, en Caracas, por ejemplo, ¿cuáles serían las voces del movimiento comunero en Caracas? Hay una comuna muy interesante que se llama la Comuna del Panal, el 23 de enero. En la Comuna del Panal, pues, entrevistamos a dos personas de la Comuna del Panal, Robert Longa y Ana Caona Marín. Estas dos personas nos hacen una lectura de la propuesta de Chávez y luego nos aterrizan la propuesta de Chávez a su experiencia concreta, planteando tanto los avances como las contradicciones, los problemas que enfrentan cotidianamente, porque para nosotras sería absurdo plantear que vivimos en un mundo maravilloso. Evidentemente tenemos un gran recorrido por tenemos mucho por recorrer. Entonces estas entrevistas de alguna forma plantean de una forma honesta y clara tanto los espacios donde estamos avanzando desde el movimiento popular como todos los retos que enfrentamos.
Si os parece, bueno, pues hablabais, ¿no?, del movimiento comunero y bueno, pues ya hablábamos un poco del tema hace unos meses en este programa, pero sí que nos gustaría pues que nos recordarais un poco, bueno, pues qué son las comunas, cómo surgen y con qué objetivos.
Sí, quizás merece la pena decir algo sobre cómo el libro nació de forma orgánica, ¿no? Porque llevamos un tiempo haciendo entrevistas para una página de web en inglés que se llama Venezuela Analysis, que generosamente permitió que el libro se publicó como una antología de las entrevistas. Pero hay que decir, y es interesante de forma pedagógica, que el libro nació de forma orgánica porque a través de una reflexión sobre las entrevistas. Por supuesto, nosotros tenemos nuestros compromisos políticos con la comuna, con el socialismo, pero lo que es interesante es que cuando habíamos juntaron un número significativo de entrevistas, descubrimos que había una especie de consenso entre los entrevistados. Quizás consenso es decir demasiado, pero había mucha coincidencia entre los entrevistados de cómo salir de la crisis que está viviendo Venezuela. Nosotros decimos una salida de izquierda a la crisis. Y fue interesante porque descubrimos esta especie de coincidencia entre muchos entrevistados de diferentes ámbitos. Y yo diría que, entre otros elementos, plantearon que la salida de la crisis sería volver a Chávez. Y volver a Chávez y su proyecto. Y en el centro de este proyecto de Chávez era la comuna. Entonces, rescatar el proyecto de Chávez, que era alcanzar el socialismo por vía de la comuna.
Y entonces allí enlazo con tu pregunta, o sea que la pregunta sería qué es una comuna, ¿no? Básicamente el proceso bolivariano desde su inicio propone una reorganización en términos democráticos, profundamente democráticos, de la sociedad venezolana. Eso pues es el primer momento en el que se concreta, es en el año 99 cuando se construye de forma colectiva la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Sin entrar en detalles, es importante entender que el proceso bolivariano entonces tiene como columna vertebral la construcción de una democracia popular, una democracia que llamamos participativa y protagónica, ¿no? A partir del año 2006, Chávez hace el planteamiento del socialismo, la construcción del socialismo del siglo XXI, que algunas personas, incluso nosotras, pudimos cuestionar ese término, ¿no? Socialismo del siglo XXI, porque, bueno, socialismo es la construcción de una sociedad donde los medios de producción están en manos del pueblo, donde el pueblo se autogestiona, ¿no? Pero efectivamente, cuando Chávez plantea la construcción del socialismo del siglo XXI, está haciendo una propuesta de revisión autocrítica de las experiencias del socialismo real, ¿no? Entonces, a partir del 2006 se plantea la construcción de una patria socialista en Venezuela y en América Latina también. pero no teníamos, digamos, la forma precisa, concreta de cómo lograr el tránsito hacia el socialismo. Digamos que estábamos hablando en un mundo de abstracciones, sin concretar, sin aterrizar. Entonces, la propuesta de la comuna es una propuesta profundamente democrática que plantea en lo concreto cómo lograr la reorganización política y económica de la sociedad, la reorganización política a través de formas de democracia directa. Una comuna es un territorio, pues no sé, de unas 10 o 20 mil personas en Venezuela, organizadas de forma asamblearia, donde no hay representación y donde el colectivo decide también qué se va a producir, cómo se va a producir y qué se hace con el excedente de los medios de producción que están en manos de la comuna. Entonces, la comuna es, podríamos decir, una semilla, un germen de socialismo, es un pequeño territorio socialista. Eso sería, en grandes líneas, lo que es la comuna, aunque puedes ahí retomar, Cris, también sobre la propuesta.
Bueno, una cosa que me parece interesante es que muchas, nosotros, bueno, yo tengo 50 y pico años y nosotros vivimos la caída del socialismo soviético, la caída del socialismo real. Y por supuesto eso produjo un gran desaliento en la izquierda, desaliento es quizás subestimar el impacto. Pero creo que muchas, hay diferentes formas de analizar este fracaso, esta derrota. Y muchos creen que habrá falta una especie de apartarnos de los ideales socialistas. Pero creo que la idea de Chávez, y eso se realiza en el proyecto de la comuna como vía al socialismo, es que realmente el problema con la URSS es que no había suficiente socialismo. Había mantenido muchos elementos que fueran parte de del legado capitalista, incluso las jerarquías, ¿no? Las jerarquías sabemos que en el gobierno, pero también en los espacios de trabajo. Entonces, la comuna es una forma de implementar el proyecto socialista de forma mucho más integral, de forma más holística y más global en la sociedad. Entonces, creo que como muchos de nosotros hoy día analizamos el fracaso o la derrota del socialismo real, es que hace falta más socialismo para superar los límites del socialismo real.
Y precisamente la comuna sería la propuesta, porque la comuna como forma profundamente democrática, asamblearia de organización alrededor de la toma de decisiones en el ámbito de lo político y lo económico, pues plantea otra vía hacia el socialismo, ¿no? Chávez trabaja en profundidad el tema de la comuna en una locución que se llama a lo presidente teórico número uno, que es una locución del año 2009, donde plantea y también lee a Isván Mészáros, que era un teórico, un filósofo húngaro, que hace una lectura crítica precisamente del socialismo real y plantea, entre otras cosas, que es necesario romper con el metabolismo del capital. Se puede superar en la Unión Soviética, no había burguesía dueña de medios de producción. Sin embargo, había una forma autoritaria, despótica y jerárquica que no abre la puerta al florecimiento, podríamos decir, de la autogestión popular, del socialismo, del proceso colectivo de autoemancipación.
Mencionabais la capacidad de tomar decisiones, ¿no? De cómo las comunas tienen toman esas decisiones, ¿no? En torno a diferentes aspectos. Después, esas decisiones son respetadas o qué surgen conflictos entre algunas decisiones tomadas por la comuna y por la parte del Estado? ¿Se crean ahí conflictos?
Bueno, sí, o sea, lógicamente en cualquier... vivimos en una sociedad, Venezuela es una sociedad capitalista y además el gobierno no siempre se compromete legalmente. La comuna está establecida legalmente. Primero está la Ley Orgánica de las Comunas. y el Estado tiene que respetar la autonomía de las comunas. Pero lo cierto es que vivimos en una sociedad compleja, vivimos en una sociedad además en una crisis profunda y vivimos en una sociedad acosada por el imperialismo, eso es cierto. O sea, el bloqueo, las sanciones tienen un impacto catastrófico sobre nuestra sociedad. Ante esta situación, en algunos casos, el gobierno lo que plantea es que en lugar de más democracia, quizás hay que cerrar filas, que no es el momento para la ampliación de la democracia. Uh-huh. Allí hay todo un debate, ¿no?, a lo interno del gobierno y con el movimiento popular. Pero lo cierto es que hay una tendencia a lo interno del gobierno que es no es el momento para impulsar la comuna. Este es otro momento ante la agresión imperialista. Desde el movimiento popular la lectura es diferente, que cuando hay una agresión imperialista precisamente no puedes caer en las viejas formas de hacer política. Tienes que buscar otras vías para hacer política, que la comuna sería nuestra forma de hacer política y de reorganizar la economía ante el acoso, ante la sed imperialista.
Sí, por supuesto, la cuestión de cómo qué debemos hacer los revolucionarios o socialistas o los comunistas con el Estado existente ha sido uno de los grandes problemas del pensamiento revolucionario. Y en parte porque Marx murió antes de escribir un trabajo sobre la política o sobre el Estado, pero no dejó de presentar algunas pistas. Incluso es interesante cuando Marx era ya enfermo y muy tarde en su vida, pasó la hora de la Comuna de París y hay una frase que no puedo captar de forma literal, pero dijo, con la Comuna de París vemos por fin cómo sería el nuevo Estado socialista. Entonces, creo que lo importante, por un lado, es la presencia de la Comuna como un germen del nuevo Estado, pero es importante resaltar que es meramente un germen, que no se puede dejar el Estado burgués como lo es. Entonces, uno puede, sin decir que hay doble poder en Venezuela, porque tener doble poder es realmente tener una especie de equilibrio entre dos poderes. Pero lo que sí es que hay un germen de un nuevo Estado que sí tiene una relación a menudo antagónica con el Estado existente, pero que abra para que abra un socialismo duradero o completo, real, habría que terminar con el Estado existente y la Comuna tendría que ser un germen que poco a poco iba quitando espacio al Estado existente. Y eso no sería un proceso totalmente pacífico, tranquilo. Y Chávez lo planteó. De hecho, desde muy temprano, Chávez habló del Estado comunal y la importancia de cómo las comunas tendrían que formar una red que iba a quitar espacio del Estado.
Una de las cosas que decía Chávez también es que las comunas no podían ser islas socialistas en un mar capitalista. Y ese es uno de los problemas que todavía nos encontramos en Venezuela, que las comunas, en realidad, una parte muy pequeña del territorio venezolano está organizado en comunas, pero lo interesante es que en los últimos meses se vienen acercando entre sí las comunas, uh-huh. Realmente es sorprendente, las comunas con un proyecto, unificado entre ellas, prácticamente no coordinaban, no se coordinaban ni económicamente ni políticamente. Eran esas islas socialistas o protosocialistas en un mar capitalista y en los últimos meses vemos que las comunas se están acercando entre sí, están construyendo un bloque que ya que va a entrar en contradicciones con el Estado, lógicamente, con el Estado burgués, y un bloque que tiene ya una disposición de hacer unas críticas a un gobierno que es un gobierno electo democráticamente y que está bajo una agresión imperialista, pero que simultáneamente está apartándose pragmáticamente quizás del proyecto original de Chávez. Entonces, eso es algo positivo, ¿no? Uh-huh. Las comunas en sí son algo hermosísimo, realmente merece la pena conocerlas, pero además, en este momento, a pesar de las dificultades que enfrentamos, las comunas se están acercando entre sí y eso implica que va a haber una reorganización a lo interno del chavismo, porque está el chavismo popular, el chavismo de izquierda, un chavismo que tiene la vocación de la comuna, pero que ha estado históricamente disperso. Está el gobierno, que es el gobierno chavista unificado, en esas contradicciones que se dan entre la institucionalidad chavista y el movimiento popular chavista. El movimiento popular no tenía fuerza, en este momento está ganando fuerza. Nuestra propuesta, por supuesto, no es que caiga el gobierno, sino que corregir el rumbo para retomar el proyecto original, el proyecto de la comuna.
¿Creéis que es precisamente por eso el hecho de que, bueno, se estén fortaleciendo de alguna manera o estén entrando en contacto, que haya sido todo esto por la dureza de estos tiempos que corren?
Sí, sin duda alguna. O sea, la crisis es muy fuerte, la crisis económica, el impacto, y por cierto, convocando a todos y a todas a que desde aquí también se levante claramente la voz contra las sanciones, porque la Unión Europea también tiene sanciones contra, no solamente Estados Unidos, la Unión Europea también tiene sanciones contra Venezuela. Entonces, por un lado, la situación económica es muy dura, por otro lado, las contradicciones entre el gobierno y el movimiento popular pues son cada vez más visibles, y eso, digamos, que nos obliga a organizarnos. Pero eso es positivo.
Sí, quizás merece la pena resaltar lo importante de esta posibilidad de que existe en Venezuela hoy día. Creo que los analistas, por lo general, aceptan una especie de configuración entre, por un lado, tenemos la oposición, que por supuesto no tiene nada de popular, realmente tampoco tiene proyecto, sino restaurar el capitalismo neoliberal, quizás de forma fascista en Venezuela. Y por otro lado, existe un gobierno que probablemente tiene en mente una especie de aterrizaje lento, suave al capitalismo hegemónico mundial, quizás de la mano con China o Rusia o Turquía. Pero creo que existe también, y ese es nuestro planteamiento, una pequeña apertura, una apertura preciosa, que sería una tercera vía. Y entre esas dos posibilidades capitalistas existe esta posibilidad, una salida, una apertura, que sería ir al socialismo por vía de la comuna. Entonces, algo, yo diría, de importancia mundial, porque las aperturas revolucionarias son pocas.
Bueno, y me gustaría ir pasando a la, bueno, pues a esta campaña de solidaridad internacional que se ponía en marcha hace, pues bueno, dentro de poco será un año, ¿no? Pero antes una radiografía de las comunas actuales. Me gustaría que hicierais. Mencionabais, ¿no?, la comuna El Panal. Después hablaremos también del Maizal. Pero bueno, pues ¿De cuántas comunas hablamos?
Técnicamente, en Venezuela hay miles de comunas registradas. Ahora, creo que es necesario entre nosotras ser sinceras, y realmente yo pienso que hay entre unas 20 o 25 comunas que realmente están trabajando, que realmente están funcionando en este momento. Yo diría que, si estamos hablando en términos porcentuales, a lo mejor el 1 o el 2% de la población venezolana vive, a lo mejor el 3% de la población venezolana vive en comunas. Eso no lo hace menos importante, porque no, es la vía, eso. pero tenemos que sincerarnos y realmente reconocer que es una parte pequeña de la población venezolana la que vive en comunas. Por cierto, las comunas, algo que quería plantear, es que no solamente desde la comuna se plantea un nuevo horizonte estratégico y una forma de llegar a ese horizonte estratégico, que sería el socialismo, pero además en el presente las comunas tienen una capacidad muy superior a cualquier otro tipo de institucionalidad de dar respuestas a las necesidades concretas de la población, porque precisamente en una comuna la propiedad es social y el excedente se le retribuye a la sociedad, a la comuna en su totalidad. Entonces las comunas son capaces, por ejemplo, mencionábamos la comuna El Panal. La comuna El Panal en Caracas, el 23 de enero, fue la primera que hizo distribución planificada de alimentos. alimentos, cuando empezaron a faltar alimentos. Pero ahora, por ejemplo, en este momento, desde la comuna del Panal se reparten medicinas uh-huh. A la gente de la comunidad que los necesita. Otra comuna en Caracas, que se llama Altos del Lídice, tiene un sistema comunal de salud. Entonces, desde las comunas se están dando respuestas a las necesidades de la gente que vive en esos territorios, en los territorios de las comunas. Pero para los que nos están escuchando, las compañeras y compañeros que nos escuchan, pues algunas referencias, pues por si os queréis meter en internet y investigar un poquito. Yo diría que en Caracas, pues está la comuna El Panal, está la comuna Altos del Lídice. Las comunas, lo cierto es que las comunas tienen mucha más fuerza por ahora en el territorio, en el campo, uh-huh. Pues porque la reorganización de la propiedad es más evidente en el campo. En Venezuela mucha tierra baldía, ¿no? Entonces, desde el 2001 los campesinos y campesinas sin tierras tienen derecho a tomar tierras baldías. Entonces, a menudo las comunas se organizan alrededor de tierras baldías y la toma de esas tierras baldías, la activación de esas tierras baldías. Entonces, la comuna El Maizal en Lara, que es con la que estamos trabajando en este momento, en esta campaña, sería otra de las referencias. La comuna Che Guevara en Mérida, que es una zona cafetalera, La corriente revolucionaria Bolívar y Zamora está impulsando la ciudad comunal Simón Bolívar en Apure, y luego también en Sucre, en fin, en diferentes estados del país hay comunas, pero esas son algunas comunas quizás referencia. Se puede conseguir información sobre ellas para ir aprendiendo, para aprender más sobre las comunas. De todas formas, yo recomendaríamos escuchar ese al presidente teórico número uno de Chávez, uh-huh. Incluso la ley de comunas es un poco técnica, pero puede ser interesante leerla para aquellas que están planteando ejercicios concretos comunales aquí en Euskal Herria. Leer a Mesaros, pero claro, por supuesto, por ejemplo, una televisora venezolana que se llama Tatuí TV han hecho mucha documentación de todo el ejercicio comunal. Entonces, si te metes en YouTube, Tatuí TV, puedes descargar documentales, pequeños documentales y reportajes sobre el ejercicio comunal en Venezuela.
Bueno, pues nos quedamos con esas referencias. Y bueno, como decíamos, pues pasamos a la campaña, campaña que bueno se ponía en marcha con ese 10º aniversario de la comuna El Maizal y que bueno pues entra ya en su tercera fase, ¿no? ¿Podéis recordarnos brevemente en qué consistía la campaña y bueno pues estas dos fases que ya se han terminado, cómo se han desarrollado?
Básicamente, y bueno, creo que sería interesante también que Cris hable un poquito sobre la forma de organizar la solidaridad en digamos, la convocatoria, las nuevas formas de organización de la solidaridad con un proceso como el proceso bolivariano, ¿no? Pero, digamos que en términos de esta campaña, pues el pueblo vasco siempre ha sido tremendamente solidario con las revoluciones en la periferia, en el sur global, y hay una larga historia, una tradición de acompañar el proceso bolivariano concretamente. Bueno, además de que en los años 80 se acompañaron todas las revoluciones en Centroamérica, etcétera. Pero, por ejemplo, Askapena, que es básicamente la organización que está impulsando esta campaña de Semillas para el Maizal, pues impulsa brigadas anualmente para diferentes países de América Latina, diferentes países del mundo, diferentes revoluciones del mundo, o acompañar diferentes procesos uh-huh. de cambio en el mundo. Entonces, desde Askapena se planteó que sería bueno iniciar otro tipo, entiendo, o sea, así es como lo leo. Yo no soy de Askapena, pero estuvimos trabajando con ellas en la coordinación de esta campaña. Entonces, lo que se planteaba es una nueva forma de solidaridad. Por supuesto, cuando Estados Unidos hace una agresión contra Venezuela, es necesario que la gente del mundo, incluyendo las vascas y los vascos, salgan a la calle y digan no. Pero lo cierto es que en esta situación tan tan extrema y con un proyecto tan extraordinario y tan maravilloso como el de la comuna, pues otras formas de solidaridad son necesarias. Entonces se hizo una convocatoria para que la gente dé semillas o haga un aporte económico a un proyecto cuyo objetivo es conseguir semillas para el maizal. El maizal es esta comuna en Lara que os mencionaba, es una comuna realmente extraordinaria, que es de alguna forma un pulmón para la propia revolución bolivariana. La verdad es que en el momento actual se dificulta a menudo para el maizal, que es una comuna agraria, conseguir semillas. Entonces, pues propusimos esto, se hizo la propuesta de que se hiciesen aportes tanto económicos como en semillas, y eso va al maizal. Entonces, es una campaña muy sencilla, una campaña simplemente de pedir un aporte concreto, solidario, desde aquí para allá, para que continúe ese proyecto, para que continúe germinando el propio proyecto del maizal.
Sí, una cosa que yo diría sobre la solidaridad, a diferencia de la filantropía, la solidaridad debe ser algo recíproca, en que hay aprendizaje de lado y lado. Efectivamente, ese tipo de proyecto sí ofrece la posibilidad de aprender. Y en ese sentido, me gustaría resaltar que el proyecto de la comuna en Venezuela no se debe tomarlo como algo meramente particular, meramente como la vía venezolana al socialismo. Creo que como cualquier aporte serio a la transición socialista, digamos, por ejemplo, los soviets que existían en cierto momento en la URSS, o los diferentes proyectos chinos, incluso la revolución cultural que merece mucho estudio, esos fueron esfuerzos para contribuir a un proyecto universal, porque efectivamente el capitalismo es el enemigo que tenemos de frente en todos los espacios, sea Euskalería, o sea Venezuela, o China, o Nepal hoy día. Entonces, había un esfuerzo en Venezuela de pensar cómo llegar al socialismo, y fue un proyecto colectivo en que Chávez hizo su aporte central, podemos decir. Pero parte de la solidaridad debe ser estudiar eso, incluso criticarlo. De hecho, hemos escuchado críticas o cuestionamientos muy interesantes en las diferentes presentaciones que hemos hecho, pero yo diría que hay que buscar un engranaje con el proyecto en que hay aprendizaje, en que posiblemente o probablemente habrá crítica también, pero no, precisamente porque es un esfuerzo de ofrecer un aporte a un proyecto universal que sería superar el capitalismo.
Sí, bueno, entonces a las compañeras y compañeros que nos escuchan, la convocatoria es a esa, una solidaridad consciente, de ida y vuelta, aprendiendo de lado y lado, y de allá hay mucho que aprender, y por supuesto de la organización, aquí también hay mucho que aprender, y de hecho esperamos que algunos de los compañeros del Maizal puedan venir aquí a aprender en Euskal Herria también de la construcción, de los proyectos autogestionarios, etcétera.
Bueno, por tanto, para ejercer esa solidaridad, participar en la campaña, ¿dónde podemos encontrar? No sé si tenéis la información, o si no la decimos después.
Básicamente, vayan a la página de Azcapena, y allí está la información sobre la campaña. Hay una cuenta donde se puede depositar la campaña. De todas formas, si buscas en Google Semillas para el Maizal, vas a conseguir la información con precisión, ¿no? Pero sí, o sea, hay un contacto, un número de teléfono, una cuenta y eso. Y pues eso, la solidaridad se agradece mucho desde nuestras trincheras del movimiento chavista en Venezuela.
Bueno, pues no sé si para terminar queréis comentar algo más que no haya salido, que haya quedado pendiente. Supongo que pendientes habrán quedado muchísimas cosas, pero bueno, pues para terminar, ¿alguna puntualización o...?
Bueno, no, simplemente muchas, muchas gracias a vosotras por ofrecernos este espacio, y pues la convocatoria, por supuesto, es a luchar aquí, que es donde os toca. Y acompañar los procesos y aprender de otros procesos de cambio. Para nosotras siempre es muy muy bonito venir aquí a Euskal Herria, y aprendemos mucho, y todas las formas autogestionarias y de resistencia tanto al capital como a la imposición del Estado español, al despotismo del Estado español, pues es también una fuente de la que bebemos.
Bueno, pues gracias a vosotras también por haber estado aquí, por acercarnos a estas realidades que también, ¿no?, pues a veces nos pueden dar un poquito de luz en este túnel en el que vivimos, ¿no?, y aprender de ellas. Pues bueno, Cira Pascual y Cris Gilbert, pues muchísimas gracias.
Qué regazo.
Que vayan bien las presentaciones y hasta la siguiente.